Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde la 99.9 Valencia Radio. Tal día como hoy, que es lunes 23 de septiembre, y tal día como hoy, que nos iremos a 26 grados de máxima y 18 de mínima, y tal día como hoy, que al menos en la ciudad de Valencia, en algún barrio de la ciudad de Valencia, quedó un chaparroncete, no sé muy bien a qué hora. Pero sí que sé que en la terracita había un poquito de charco. Y digo, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Pues el típico ruisho así de última hora en vista a esos episodios de lluvias que hemos tenido. Que digo yo que estará recargando contra algún acuífero, algún pantano, ¿no? Porque ha llovido por Guadalest, que está el pantano de Guadalest. Y también ha llovido por el interior. Y desde luego en Cataluña ya no nos cuentan nada de la sequía, porque no para de llover y está viviendo una barbaridad. Pero claro, cuando ya se recargan las cosas ya no interesa, porque no meten miedo a la gente. Muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
Inundaciones en toda Europa.
Yo pasé miedo, ¿eh?
Inundaciones como hacía muchísimo tiempo en toda Europa. El Danubio súper con agua. Todos los ríos con agua. Hace unos pocos años había sequía y ahora inundaciones, sí, evidentemente. Donde sí hay unas inundaciones muy graves. No, donde hay una sequía muy grave es en Brasil, Bolivia y todo esto, que se está quemando todo. Pero como ya no está Bolsonaro, cuando se quemaba el Amazonas se culpa de Bolsonaro. Como está Lula, ya nadie dice que es culpa de Lula. Yo creo que las catástrofes naturales nunca son culpa de nadie. ¿Se puede prevenir? Sí. ¿Se puede actuar? Sí. Pero cuando llega una tragedia, que llega un superhuracán, un superincendio, un algo, poco puede hacer el hombre. ¿Algo puede hacer? Sí, insisto. Pero que te llega un tsunami, ¿y qué vas a hacer, eh? ¿Qué vas a hacer? Te llega un huracán de esos como el que devastó Nueva Orleans, ¿y qué vas a hacer? No somos nada cuando la naturaleza se desencadena, aunque haya unos que digan, ¿qué sabia es la naturaleza? Súper sabia. Que se preguntan a los de La Palma y el volcán, a los que han padecido un terremoto, a los que padecen hachazos, inundaciones o de sequía. Sí, sí, súper sabia. La que es sabia es Silvia Enyok. Silvia, muy buenos días.
Buenos días. No, sabia no, atolondrada, porque yo ni me he enterado de todo esto que ha pasado, de la lluvia, las inundaciones y tal. Sí, sí. Vivo en un mundo de inopia.
Aquí en La Rioja cayó bastante agua. Huesca, bueno, primero ha caído, cayó en la Comunidad Valenciana, bueno, en Burriana ya sabes que cayó bastante de mundial.
Pero que me he enterado por la prensa.
En Mallorca también ha caído, claro, bueno, para eso está la prensa, para que nos enteremos de las cosas. No vas a enterarte estando ahí preparando una paella, ¿no? Claro, los medios de comunicación sirven para esos asuntos. Pero que, en fin, que son las cositas del tiempo. Y sí que es verdad que de momento ha llegado el otoño bastante antes de la fecha del calendario, que ya sabéis que ahora mismo ya estamos en otoño.
Pero
la verdad es que hemos tenido un septiembre fresquete, ¿eh? Sí. Fresquete.
Que se supone que falta el veranillo de San Miguel.
No dudo que llegará. Y eso seguro que en noviembre, Mon y yo seguiremos con pantalón corto.
Yo lo voy a intentar.
Mira, Mon viene en pantalón corto. ¿Por qué le tienes que dar un manotazo cada vez que está con el móvil?
Porque lo tengo enganchado a las tontadas del móvil. No me digas que buscaste.
Estaba viendo lo de las lluvias, porque me ha pasado como Silvia. Bueno,
mentira.
Te lo voy a enseñar ahora mismo.
Mentira.
Que nosotros estamos currando, porque salimos de aquí y nos seguimos currando, no como otros. Y estoy viendo lo de las lluvias.
Mentira.
Segundo manotazo. Al tercero,
mentira.
Cojo la puerta y no vuelvo.
Pero este ha sido muy suave.
Este ha sido para hacerme la puñeta. Es que es lunes y ya me tienes ganas. Ya.
Pero es que ahora te lo digo completamente serio. ¿Estás enganchado al móvil?
Estoy un poco enganchado.
¿Verdad?
Un poco.
Pues dame y te lo aparto.
No.
Para
a ver, Ramón, cuando has llegado, que yo te he visto, también estabas con el móvil. No es por defender a Mon.
Pero yo estaba contestando mails.
Lo que dice Silvia, que no es por defender a Mon.
Mon mira gatitos.
Tampoco le apetece, pero...
Que mira gatitos.
No,
que es verdad.
Claro que mira gatitos y yo que tauros de azúcar.
Pero él está aquí en horario de
faena. Sí, eso también es verdad.
Tú que estás en el control, ¿cuántas veces estamos hablando y suena pling?
No, porque ahora lo dejo en silencio.
¿Y de quién es el mensaje?
Pues mira, ahora de Nieves Madera que está llegando.
Yo mi teléfono personal nunca lo insonorizo y también suena alguna vez.
Yo el tuyo no lo he escuchado nunca.
Yo el mío personal.
El de otro que no soy yo.
Bueno,
que no eres
vamos
tú.
A la mandanga y luego vamos a algo personal.
Mira, cuando él quiere.
Cuando venga Nieves. ¿Qué preferís? ¿Que empecemos por las cosas de la ciudad o por cosas de otros sitios?
Empecemos por la ciudad.
Pues mira, yo creo que es una buena noticia, aunque naturalmente admitimos las discrepancias. Luz verde para 25 nuevos hoteles.
A mí me parece buena noticia. Yo todo lo que sea más hoteles y menos Airbnb...
Ahí vamos.
Me parece
ahí
bien.
Ahí vamos. Es que los hoteles sí que crean mucho empleo.
¡Que tú eres usuario de Airbnb!
Que no,
cuando viaja.
No.
Claro.
Yo no. Yo solo estuve una vez y lo he contado
último.
Muchas veces. Yo estuve una vez en París y dijimos, vamos a Airbnb porque vimos un sitio, un piso, que era un espacio con un sofá, un espacio con una cama y luego el baño. Y cuando llegamos era un mismo espacio con sofá-cama. había hecho una foto con el sofá y otro con la cama. Y llegabas allí y era, o sea, no había ni para sentarse. Llegabas allí para tirarte en la cama a dormir o lo que fuera menester. Pero no era un sitio acogedor.
Pues a mí me gusta como lo de toda la vida, que te metías en el segunda mano este, como se llame, y mirabas alquileres turísticos.
Se ha acabado.
Y entonces comparabas y llamabas a la señora, ¿para cuándo lo tiene usted libre? ¿Para tanto? Pues venga, pues no sé cuánto, pues negocio, pues no negocio. A mí me gustaba eso, más personal.
Yo al lado de un sitio donde trabajaba hace tiempo, cuando empezó el Airbnb, estaba lleno de italianos pobres con maletas y siempre el del quinto, el de la puerta 5... o el del quinto, no me acuerdo, él los alquilaba, pero luego a las 3 de la mañana nunca iba a darles la llave. Y tenían que esperarse todos al día siguiente. Entonces, claro, es que hay mucho mangurrino. Bueno, pues eso tiene que estar mejor regulado.
Bien, entonces, estamos todos de acuerdo que mola luz verde 25 nuevos hoteles.
Sí, no los voy a usar, pero no, me gusta. No sé, le imprime...
Bueno, que tenga una gotera que me tenga que ir.
Pero que le imprime algo bueno a la ciudad.
No, lo bueno trabajando. Que da es que genera muchísimo trabajo. No solo de la gente que limpia, los camareros, la gente de recepción, el detective del hotel, que como bien sabemos siempre hay un detective en el hotel.
Es fantástico.
Bueno, ayer me encontré un detective aquí en el Congreso
y no llamaba la atención, ¿a que no? Claro.
Israel, un abrazo para Israel.
Qué grande el detective del hotel.
Bueno, mejor que no digas el nombre.
Genera también empleo para toda la materia prima que compran, para el desayuno, merienda, cena, resopón, para toda la lavandería industrial que les limpia las sábanas, las cortinas, etcétera, etcétera, las toallas y todo eso. Es decir, que un hotel es un motor. No es como el Airbnb, como un... No digamos marcas, no es como los pisuchos de alquiler estos, que algunos estarán bien y otros mal, pero claro que eso no hay tanto gasto, no hay tanta rama en la ciudad. Lo curioso de esto es que había proyectos que llevaban 7 años en espera para hoteles. ¿Por qué?
Pues porque el anterior gobierno no daba.
Es que... Yo, que
bueno, porque el anterior gobierno propició el auge del Airbnb.
Sí, que creo que hicieron bien peatonalizando el aparcamiento, la zona de la lonja, eso ha quedado precioso, parece ser. La Plaza de la Reina yo no lo he visto, pero dicen que ha quedado bien, yo tengo mis dudas. Si todo eso, vale, un gran mérito. Pero ¿por qué le tenían esa tirria a la empresa privada? ¿Por qué? ¿No se dan cuenta que la empresa privada paga sueldos y paga impuestos y esos impuestos salen sus sueldos? Es que no entiendo la manía que Ribó y los suyos tienen a la empresa privada. Es que no lo entiendo. Porque es que como no hay empresa privada, se hunde todo. Se hunde todo. ¿A dónde vas a ir los sueldos para la gente de la administración pública?
Tiene que haber negocio.
7 años esperando. Y luego otra cosa que nos afecta también a los valencianos es que Netflix anuncia que hará película sobre el caso de la viuda negra.
Sí, lo he visto, lo he leído.
Que era la chica esta de Patraix. Maje, el celador.
No me acuerdo.
Entonces aquí, Salva, sí, me da igual el nombre. Pero yo ahí me gusta recordar que aquí asesinaron a un tipo que era ingeniero, que era muy buena persona.
Que ya le había perdonado infidelidades.
Sí, pero bueno, no era buena persona, por eso es que era muy buen tío, ingeniero y tal igual.
Bueno, pero a eso también se le suma.
Y nadie se acuerda de él. Entonces, supongo que debe de ser legal, ¿no, Mon? Que hagan una película sobre este tema.
Pues yo
o
no
la
sé.
Familia a lo mejor protesta o algo y,
yo no sé.
Y hace alguna acción.
Para,
pero
que no
de
lo,
ser.
Para que no lo hagan, la familia tiene que pegar muchas pataletas, que es lo que ha pasado
Nieves, que
con
es
esta... ¿Os acordáis esta madre, el niño, el pescadito que lo, que lo mató, lo asesinó,
o sea,
la novia?
La novia
del padre.
Hombre, lo que ha tenido que luchar la mujer, y no las tengo yo todas conmigo, que al final no hagan beneficio con eso.
Vale, no sé si es legal o no legal, ahora preguntamos a Nieves Madera. Nieves, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pero moralmente no me gusta.
No.
Porque está muy reciente y porque, coño, vamos a acordarnos de la víctima.
Pero a mí me preocupa una cosa de todo esto. La víctima se llamaba Antonio, me acuerdo perfectamente, porque lo hablamos ya en su momento, que todo el mundo hablaba de ella, de las infidelidades, del otro, que era un tolai y un asesino, por supuesto. Y nadie hablaba de la verdadera víctima que de todo, que era Antonio el ingeniero. A mí me está preocupando muchísima gente que conozco y os pregunto a vosotros porque yo no veo True Crime. A mí
yo tampoco.
A mí las series
no
documentales de True
ni
Crime, de no
sé
qué, y le quitó la cabeza y lo metió en la nevera.
Yo no lo veo.
Pero cada vez conozco más gente que se engancha y se ve 4 o 5 programas de estos el sábado.
Es que, a ver, pero eso es el fenómeno, es como cuando el caso vendía 1 millón de ejemplares a la semana.
Bueno, es
el caso
no
horroroso.
Esta semana empieza en La Sexta un programa que se llama Caso. En vez de él, la doble barra esa, la almohadilla, y la palabra caso, que van a tratar crímenes históricos de este país con el criterio y con las maneras y las formas y las fórmulas que utilizaba el periódico El Caso.
Vale, te digo, Nieves, Netflix anuncia que hará película del caso de la viuda negra de Patrice, ¿te acuerdas? Creo que ella era enfermera, le come la cabeza luego más al celador y asesina
al marido.
Eso, legalmente, si la familia de la víctima... ¿Pueden prender acciones legales para que no se haga? Hombre, imagino que si Netflix ya ha dicho que lo hará, es que lo tienen todo amarrado. ¿Pero legalmente se pueden prender acciones legales?
Si no dicen su nombre, si no sacan imágenes de él,
claro.
Si lo dejan en el limbo,
claro.
La que sí que cobra seguro que es
ella. Hombre,
ella
no lo dudes.
Y ellos pueden exigir la manera en la que salga parado.
Claro, pero,
parada la víctima.
Pero lo que tú dices es algo terrible. O sea,
claro que es terrible.
La asesina... trinca,
sí.
Y utilizan la figura de la víctima,
pero
y no ve un duro y le dan la vuelta
para
que...
Pero lo terrible es la sociedad que
claro,
tiene
que
ese morbo, lo compra, sí. Lo gasta y lo consume.
Y tenemos un caso reciente, el crimen de los Mossos de Escuadra, que se hizo serie.
Sí.
Yo vi el documental, todo el mundo estaba obsesionado con eso. Yo vi la serie esta de Crims o algo así, que era el documental, y luego la serie, y no me interesó ni uno ni otro. Lo que contaban, ni el morbo, yo no vi morbo, solo vi que es una desgracia lo que le pasó.
Pero es que el morbo vende, el morbo atrae.
Ya, pero
no,
en
este país es el periódico El Caso.
Bueno,
no hay...
y en todo, sé que ahora en Francia están con lo de, claro, el caso es tremendo, el de la mujer esa que el marido la drogaba y tal.
Es otra división, ahí se están tratando otros temas, tocando otras facetas de la justicia, del derecho y de la dignidad humana. Ahí se han traspasado muchas, muchas barreras. La barrera del que lo ha usado, la barrera del que le han ofrecido ese servicio y no ha hecho uso de él, pero no ha ido a denunciar esa salvajada ante la autoridad, que esos merecen también un visionado, ¿eh? Conocer que está pasando eso y no denunciarlo es para que a las personas que han tenido conocimiento de esos hechos se les plantee un problema legal gordo.
Bueno, eso debe ser ilegal.
Claro, eso es un delito. La obligación de auxilio,
claro.
ante la víctima de un delito que eres consciente que se está cometiendo. A eso será el capítulo 2 de este tema. Pero que una sociedad consienta eso, que esto se supo porque este señor era un poco cochino, o bastante, y filmaba a las chiquitas jóvenes con falditas de uniforme en el metro,
claro,
y en el autobús, les ponía la cámara debajo de la falda. Y cuando la policía va a su ordenador y a ver qué hay, porque lo detienen por ese motivo, descubren la carpeta con las 71 violaciones a su mujer.
O sea, de chiripa. Es que lo cogen de chiripa.
Es que salió de chorra. Es que ninguno de los 71 violadores, ni a quien se le ofreció el producto y no lo quiso, actuó en defensa de esta mujer. Es que es muy gordo.
Luego la gente que lo sabría, que no habría hecho nada, pero lo sabría y no diría. Y
no, eso
es
delito.
Pero bueno, luego hubo uno de los violadores que usó el mismo procedimiento con su mujer, porque dijo, coño, esto mola. Pero yo estoy seguro que, por supuesto, Mon, y todos los oyentes chicos que nos escuchan ahora, todos los radioescuchas varones que nos escuchan ahora, estarán de acuerdo en que, fíjate ya, desde un punto de vista... Calent, si quieres. Es que, ¿qué placer extraes yaciendo con una mujer que no se entera porque está drogada?
Yo no puedo entenderlo.
Es que no lo entiendo.
Yo puedo hacer una lectura.
Es que no lo entiendo.
Pues mira,
o sea,
gente que hace el ridículo
estás violando
con carácter.
Bueno, pero es que la estás violando. Una que ya hay que tener unas entrañas, hay que ser muy malvado.
Bueno, la
y
instrumentalización
dos,
de la mujer
dos,
como objeto
pero
sexual no es marciana.
¿Qué placer sacas con alguien que está así quieto? Porque ella mismo, la víctima, ha dicho, me trata como una muñeca de trapo. Fíjate, ¿qué pero qué placer sacas.
Pero no solo eso,
porque
Ramón,
fíjate yo, un putero, bueno, pues lo pueden tener que vaya a un sitio porque la chica, ay papito, qué guapo eres, o qué no sé qué, o qué no sé cuántos. Bien, hay interacción, quiero decir. Ya me parece mal porque hay
mucho,
hay un pago.
Y no, pero nos damos cuenta.
Pero un putero ahí tiene interacción. Te hablan tal cual, ¿vale? Ellos se engañarán. Es que, uy, pues ha dicho que soy muy guapo y que soy muy bueno en la cama. Algo, bien, pero hay interacción. Pero con alguien que está completamente drogado, inerte.
Pues yo sí que veo.
Vale, pero tanto enfermito hay. Pero pues si fuera un pueblo pequeño.
Pues parece que sí.
Hay que estar muy jodido por dentro para, en un momento así, con una persona dormida, que alguien pueda, un hombre pueda llegar a excitarse de la manera en que un hombre se excita para tener un acto sexual. No,
dilo claramente. ¿Cómo puede ser una erección?
¿Cómo puede alguien tener una erección?
Pues porque está enfermo. Pero bueno, es que hay más de 71 tipos que han pillado, ¿eh? O 71. Y es un pueblo pequeño, ¿eh? Es un pueblo pequeño,
a lo mejor había...
Bueno, de la contorna, me da igual, pero pues, que no estás en París,
pues
que no
estás
en Nueva
York.
La contorna.
Era gente de su círculo, o sea, la contorna.
Los líos que hubo en pandemia, que yo lo he contado 7 veces u 8, que a mi madre le robaron unos plátanos del carrito, cuando... Tú imagínate, si aquí no hubiera orden, o hay un apagón, o si no hubiera policía,
hay un apagón en los socios,
la cantidad de gente que es así y está callada por miedo a entrar en la cárcel o las consecuencias.
Y los que vivís en la ciudad caeréis los primeros.
Depende de si no tienes armas en casa o no. Los que hemos en la ciudad iremos a mataros a los del campo.
Es que lo
a robar
para comer.
Yo haré como en América. Al que vea, como en Estados Unidos, al que vea por mi jardín, pum,
bam,
pum.
No, como Kamala, lo ha dicho Kamala.
Pero ten en cuenta que...
Pero ha dicho, sí, tengo pistola. Y como entra alguien en casa, se lleva un tiro. Joder, con Kamala.
Mira, hombre, si al otro diciendo que pega tiros.
Silvia, que en las ciudades, y hablo, por ejemplo, Montserrat o Torrente, como ciudad también, porque son sitios grandes.
No, Torrente
donde,
es una ciudad.
Donde hay ocio o donde hay oferta. Pero pueblos muy pequeños de 200 habitantes, de 300...
Que están aburridos
y están alejados, ahí es donde te sale un puerto urraco y cosas así. Porque, Twin Peaks. Es que en Twin Peaks no hay nadie inocente, ¿no?
No, pero en un pueblo así yo creo que al contrario. En caso de apocalipsis de catástrofe, todo el mundo se une y dice, aquí que no entre nadie.
Sí,
Yo conozco un pueblecito de estos pequeños que durante la pandemia colocaron un tractor en la entrada y otro salida.
Y dijo, aquí que nos dejen en paz.
Y no entraba ni Dios.
Y salían por la calle y todo. Bueno, perdona.
Eso, pero eran los señoritos de ciudad que ahora
querían
ir al campo.
Eran los del pueblo.
Eran los mismos del pueblo. Que no dejaban entrar a los señoritos de ciudad que tenían las casas allí. Sí, dijeron,
claro.
Vosotros aquí ahora no vais a venir.
Pero lo que digo es eso.
Tengo una amiga.
Cuando los de ciudad llega la pandemia y dicen, ahora sí que quiero aire libre y el campo. Los del campo dijeron, Los cojones mariloles, ahora tú no entras, mamón.
De todas maneras,
me parece muy bien,
mariloles, eso está bien, mariloles. De todas maneras, ¿os acordáis de, no, a raíz de la pandemia la gente volverá a los
mejores,
pueblos?
Sí.
Para nada. La España vacía se va a llenar, para nada. Llega la hora verdad y para nada. Pero, hablando de que tampoco eran pueblos tan pequeños, ¿eh? Pueblos como Alberic, no, la gente salía. Y a mí me dijeron que había chanchullos en los bares, que estaba la presión medio bajada. Tú llamabas, clon, 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 ¿qué voleo? Pues un plato de arroz, un fideos y un sequetín. Y ahí cada uno iba un poquito a su aire.
Claro.
Que no era como en la ciudad que estábamos todos de ¡oh!
Pero te recuerdo a la gente en las ciudades que se asomaba, que estaba toda la tarde asomado para acusar a que alguien de repente
salía. Me pongo serio, te lo conté y digo, ahora entiendo algo que siempre me había fascinado, te dejo enseguida, Nieves. Algo que siempre me había fascinado y que no entendiera por qué en la Guerra Civil hubo tanto chivato, de un bando y de otro. También había cantidad de chivatazos que era, yo le debo dinero al de Ultramarinos, me chivo y que fusionan los Ultramarinos.
Y así, pues si quito la deuda.
Zona roja, digo que es facha, si era zona facha, digo que es rojo. Y así que, aparte de ese chivateo, hubo cantidad de chivatazo. Y yo es algo que nunca me entraba en la cabeza, decir, tío, la condición humana suele ser noble. ¿A qué viene lo de chivarse si sabes que se lo van a cargar o le van a torturar o algo?
Si tienes un
y
interés.
Cuando vi la pan... claro. No, era sin interés. Sí, vale. Era interés, sí, pero no. Que había gente que era sin interés, era por odio, por resentimiento, por lo que sea. Pero claro, cuando vi la pandemia, la cantidad de chivatos que había, dije, ahora lo entiendo. Y me pareció que como pueblo tendríamos que hacer autocrítica y examinar eso.
¿Pero tú crees que es consustancial al género humano o al español?
Yo creo que es el género humano. Porque en la Segunda Guerra Mundial...
Era la segunda con los nazis, con los judíos.
La gran redada que hicieron los nazis en París en realidad fue obra de la policía francesa. que tuvieron a más de 30.000 judíos que los metieron en el campo, el Parque de los Príncipes, el campo de fútbol, y se los llevaron todos a los crematorios. Y la redada cuenta además que los gendarmes franceses le ponían más ahínco y frenesí para detener judíos que los de la Gestapo.
Bueno, lo que sale en Django...
Y en Francia anda que no se chivaban cuando la Segunda Guerra Mundial...
lo que sale en Django de Tarantino, de Tarantino, que eso es verdad, a mí la peli no me gusta, pero el negrero que era el que vigilaba a los negros, que era más, muchísimo
sí,
más cabrón más que duro. El blanco y mucho más sí. duro, que es el personaje de Samuel L.
Bueno,
Jackson.
Bueno, en este caso se perdona porque era para sobrevivir en los campos de concentración alemanes. Creo que se llamaba la figura del capo, con K. Eran los propios prisioneros que los nazis te van galones, entonces tú te portabas mal con los tuyos, hacías de perro guardián y te perdonaban la vida. Es una cuestión de supervivencia. Y luego, voy a ser un poco malvado, siempre han dicho que tú tienes una empresa con 150 o 200 currantes, ¿vale? El enlace sindical, que te está tocando más lo de Mariloles. Al enlace sindical le dices, pues ahora te nombro vicencarregat. Al que era sindicalista que defendía a los trabajadores. Y es el que peor se porta con los trabajadores.
Claro.
Siempre.
Siempre.
Tú pones al de UGT o Comisiones Obreras de vicencarregat solo, ponle galones y es el que más saca el látigo.
Yo cuando...
A mí eso me han contado, ¿eh?
No he visto yo cenas de empresa con los enlaces sindicales, ahí manita con manita, con el director, el subdirector...
Hombre,
¡buah!
Pero,
por
claro,
favor,
es el que te
¿qué
paga
dices?
El sueldo. Cuando yo estaba en ONO... Y salían puestos que la gente
querían,
se presentaba para liberado sindical, todo había leches y entre ellos había piques para ver a quién cogía.
Hombre, claro.
Y una vez me dijeron, ¿tú quieres hacerte delegado sindical? Y yo le dije, ¿por qué?
Porque
me
no
dijeron,
te despiden.
Porque no te despiden.
Te tocas la nariz y te pagan.
Y digo, bueno, pues si me despiden, me iré a otro trabajo. Es que
bueno,
no...
eso era otra de las cosas que con la gran crisis íbamos a ver en este país. Los liberados sindicales, ¿por qué tanto? Lo de las diputaciones, lo de la duplicidad en administraciones... ¿Hemos resuelto algo tantos años después? Nada. Al contrario, hay más asesores que nunca. Los de Sánchez, que ya creo que son más de 600, es alguna barbaridad.
1.300
tiene
en Moncloa.
Más asesores que el presidente alemán, que la Meloni, que Macron, que mira que en Francia gastan el dinero.
Hombre, eso
y
ya,
Sánchez
eso
tiene más.
1.300, eso ya es gran empresa, ¿eh?
Sí, vamos, allá habrá. Ahí tendrás a varios.
251 ya es gran empresa.
O sea, yo te digo que tiene más trabajadores, tiene más asesores
sí.
que trabajadores,
que Biden,
que trabajadores
sí.
Facebook, ¿eh?
Sí, sí. Me dice Pepe Alonso, si quieres saber quién es Pablito, dale un carguito.
Exacto,
y es verdad.
Exacto.
Es verdad.
Yo quería ¿Mieres? Referirme a lo de la mujer está violada reiteradamente en Francia.
Sí.
Piensa en las muñecas hinchables, que es un producto que se consume.
Ya,
bueno,
pero
si habrá gente que quiera probarse, yo creo que es eso, que probarse para ver si funcionan. Antes de hacer el ridículo delante de una persona con plenas facultades, se prueban así. Es la única no enfermedad mental
ya,
que me
eso,
cabe en la cabeza.
Bueno, pero eso es un objeto.
Y que es una violación más que la instrumentalización
sí.
de una mujer como
bueno,
un objeto.
Pero tú en el fondo sabes que es una persona, aunque lo instrumentalices.
Pero la estás viendo como una cosa.
Un amigo mío
no
tenía un peluche
ver.
De Snoopy.
¿Y
entonces la parte de detrás se empoga, y entonces descubrió que había un agujerito y lo hizo polvo y todavía lo tiene, creo que digo, hostia, mano, eso tíralo. Y yo conozco otro caso que pilló una muñeca hinchable y la llenó con agua caliente para que sea un poco más templadito y la pinchó en casa con sus padres dentro, no en la habitación, sino que claro, a ver cómo explicas, pero bueno.
Bueno, pues igual que...
Oye, el otro día, no me des nombres, te voy a preguntar, ¿estuviste en alguna boda importante el otro día?
Estuve en una boda preciosa.
Una boda a la que fue
Iba
Carlos
guapísima,
Herrera.
Guapísima, que yo he visto fotos.
Sí, una boda a la que fue Carlos Herrera.
Mira, tengo foto con Carlos Herrera. Porque estaba a mi lado, en la iglesia a mi lado y en la comida en la mesa de al lado.
¿Y el marido, recién marido novio, es italiano?
Es italiano, ¿tiene un nombre italiano? Genovés.
Vaya.
Y era
¿marido de quién?
De la novia.
Vale.
Y venía, y era la primera boda en la familia, y entonces tuvimos una invasión italiana. Había 140 italianos solo de familia.
¿Puedes decirnos dónde se celebró el banquete?
En el Palau de les Arts. Y la iglesia.
Ha salido en prensa.
Y la misa.
Bueno, es que yo he visto el titular, pero no me he fijado.
Ah, yo sí. Yo le he abierto a ver si veía a ella, y conforme estaba mirando la fotogalería, me envió ella la foto.
Bueno, es la boda de la hija de Paco Camps, el que fue presidente de la Generalitat.
La iglesia fue San Juan de la
Estrella.
Cruz. No, Estrella es hermana.
Estrella? Estrella es su hermana, es verdad.
La hija.
La hija, vale.
¿Y
el menú?
Exquisito, brutal.
Bueno, pero no os cabía.
Pues había una crema de puerros con bogavante, con una presentación espectacular. De segundo, una lubina sobre un lecho de arroz con setas, que estaba buenísima. Y luego, como había que combinar las tradiciones italianas con las españolas, porque no iba, porque fuera aquí no se tenía que arrasar. Y lo de la tarta en Italia es impepinable. Entonces hubo tarta, se cortó la tarta y...
¿Bailaron vals?
Bailaron un vals precioso, pero al cortar la tarta, todos los varones del grupo italiano se acercaron a la novia y le cantaron una canción. Uf, que mía. No entendíamos nada.
Madre mía, ¿y no salisteis corriendo? ¿No huisteis? No,
fue gracioso.
¡Ay, oh, sol!
No, 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 no.
Bueno, si vas a una boda.
Una canción mía, sí. Tradicional para este tipo de
si,
eventos.
Si vas a una boda lloraste? Y el.
Yo no lloro bajo ningún concepto.
Si vas a una boda con un novio de Nueva Zelanda o australiano,
te hace la banana.
Te hacen la jaca.
Bueno,
aquí y varias bueno, veces, ¿eh? Para
no, para ¿se llama Azurro?
¿Qué?
¿Azurro, la canción?
Azurro.
No.
Se vuelven locos.
Más personal. Hubo un detalle valencianísimo. Dos. Cuando entraron los novios en el hall donde se estaba haciendo el aperitivo, que aparte de eso, el aperitivo fue espectacular.
Yo creo que se pasan con el aperitivo en
trajeron,
las bodas.
Trajeron parmesano y pesto de Génova, porque el pesto es genovés. Y con toda la prohibición para transportar líquidos, los genoveses nativos tienen un eximente que pueden llevarse 4 botes de 200.
Ay, todos se llevaron.
¡Madre mía!
No, no, cuando viaja un genovés, sí. En el aeropuerto hay una máquina especial para que ellos puedan sacar 4 botes de 200 mililitros de pesto. Y pueden viajar con ello, aunque esté prohibido el llevar líquidos en cabina. Sí, ellos los han llevado siempre, porque consiguieron modificar eso. Entonces trajeron pesto y parmesano. Y en el aperitivo era una de las exquisiteces.
Hay que decir que era en el Palau de la Música, pero
Palau de les Arts.
El de las Arts, pero que eso se alquila a cualquiera que pague, ¿no?
Se alquila a cualquiera que pague.
O sea, que la gente no crea, como este era expresidente, tiene enchufe y tal. No, usted paga y lo, y además, que yo he ido ahí a actos privados de promoción de
se alquilan
aceite,
las, es alquiler
de
salas.
Es alquiler de salas.
Es un alquiler de sala que tiene una tarifa.
Que me parece bien que esas cosas se alquilen para que los ciudadanos, bueno,
claro.
Pues
claro.
Para que haya un retorno de pasta.
Cuando vinieron a ver las posibilidades donde celebrarlo, cuando el italiano vio el Palau de les Arts,
¿tiene dinerito
la
el
vista,
italiano? ¿Tiene dinerito el
dijo,
italiano?
El italiano trabaja y vive de su sueldo como tú y como yo, como
¿pero
todos.
Tiene buen sueldo?
Trabaja en el Parlamento Europeo.
Entonces tiene buen sueldo. Vamos, ya está.
Pero
vamos.
No es parlamentario.
Hombre, no, ya. Pero vamos, que lo habrán enchufado.
No, creo que
ahí.
Se conocieron allí, ¿no? Además.
Sí, se conocieron trabajando.
Uy.
Pues como mucho de lunes a jueves, ¿no?
Que no, que no son parlamentarios.
Pero vamos, que tampoco se matan, ¿eh? Ya. Los que estén ahí de medio funcionario o algo. Es que antes es una pena.
Tengo que decir una cosa.
A lo mejor este chaval ha hecho oposición y todo, pero antes... El Parlamento Europeo se ha degradado bastante en cuanto a los empleados, no porque ellos sean malos, sino que antes era una posición muy dura en todos los países y muy seria. Y poco a poco, claro, como eso es una burbujita endogámica, ha ido cada vez más laxo, más laxo.
Eso se ha quedado para la Comisión.
Y cada vez entra más gente enchufadita.
La Comisión sí que es un gueto de opositores, pero también se entra a probar, o sea, te contratan, ven
claro,
tu valía.
Te contratan cuando tienes enchufe y luego ya
no,
te
no.
hacen fijo.
Te contratan cuando tienes currículum.
Sí, cuando tienes enchufe, si me lo sabré.
Te estoy hablando de la Comisión o del Parlamento.
Vale.
La Comisión te contrata cuando tienes currículum,
sí.
Me consta.
Sí.
Y entonces, cuando ya te ven que tienes facultades para ello... Te presentas a los exámenes y si apruebas te quedas.
Sí, eso es como...
En el Parlamento...
Haremos jueces a juristas de reconocido prestigio. ¿Y quién dice que es de reconocido prestigio? Por lo que estén en el gobierno. Va, que me conozco la movida, que tengo parentela por ahí.
Sí, pero...
Que me conozco la movida.
Primero que...
Oiga, usted quiere entrar, déjate de entrar con currículum y tal igual. Por oposición todo y se acabó.
Eso era el turno cuarto.
Por oposición todo
y
se acabó.
Y el reconocido prestigio se acreditaba... Con número de sentencias dictadas o en las que habías participado como abogado.
Y con más
y con formación.
Sí. Pero, oiga, ¿hay notarios por reconocido prestigio o fiscales?
No.
O,
sí, fiscales,
o,
sí.
O abogados del Estado.
Hay muchos fiscales trabajando como... Hay fiscales y jueces trabajando como ellos que no han aprobado la oposición.
¿Notarios hay?
No.
¿O abogados del
ya
Estado?
Se
¿O registradores de la
que...
propiedad?
No.
¿O técnicos de administración? ¿Y por qué jueces sí? Porque les interesa colocar un porcentaje que
técnicos
sean
de administración a jueces y fiscales sí que hay.
No lo tengo
por
tan
reconocido
claro. Te lo miraré para la semana que viene.
Sí.
Cuidadito que me pagarás un almuerzo.
Te lo pagaré, encantada. Pero...
pero lo de Europa, anda, lo de Europa está ya...
Bueno, ¿no estábamos hablando de una boda maravillosa?
Sí, pero ya te pregunto por el sueldo y sí, si estáis currando tiene buen sueldo, porque claro, todos con chaqué y el parmesano y tanto invitado y pagar el
todos
alquiler...
Todos con chaqué porque en el norte de Italia...
Donde se alquila el
oye,
sitio...
Oye, contadlo no vosotros.
Tengo un WhatsApp para ti, les cierro el micro, Nieves.
Barato no será alquilar el sitio.
Mira,
tampoco es caro, ¿eh?
Hola, pandilla, Nieves, te vimos el sábado toda muda por el carrer de los Garrigues.
Porque iba a la boda.
Oye, se ve que se vuelve a llevar la Pamela una barbaridad, porque ibais todas con Pamela.
Sí, una boda de pobres.
Es una boda con un
yo tengo una Pamela negra del Primark.
Si puedo, hablo, pero si no, yo ya no lo intento más, lo juro.
La única que ha estado en la boda es Nieves. Vamos a dejarla.
Carlos Herrera iba con Pamela.
Sí, he estado callado.
Yo no cuento más.
Va, cuenta algo más.
Dilo de la
Pamela. No me dejáis contar nada. Cualquier cosa que digo, os ponéis a decir cosas y además casi siempre equivocadas.
Venga, va, di.
Era una boda de un italiano y una española y había que conjugar las dos cosas. En el norte de Italia, las bodas, todos los invitados van con chaqué y todas las invitadas van con tocado. Entonces, eso es uno de los elementos que se cogió de aquella parte. Como elemento valenciano, cuando los novios entraron en el Palau de les Arts, en el aperitivo, iban precedidos de unos miembros de una danza valenciana, y igual que lo que bailan los vascos.
Sí, esa cosa
que como no me acuerdo cómo se llama.
El escocharcli.
Pues aquí se bailó una danza valenciana en presencia de los novios y los padrinos.
Vasca, sí.
Pues aquí la tuvimos igual y fue un momento muy bonito y a la gente le gustó.
¿Lloraste?
Y otra cosa que no lo sabía y ya lo he visto en las últimas bodas, cuando acaba la fiesta, el baile y todo, toda la gente canta el himno de Valencia como si no hubiera un mañana. Y ahí ya se da todo y ahí se acaba.
Me encanta.
Mira, Silvia, vamos a ver.
Aurrescu se llama la cosa.
Aurrescu Chirrimuri.
¿Habría mantenedor?
No. Me vieron por la calle Garrigues.
No les hagas caso.
Porque vamos, había un anuncio de lluvia severo. Y entonces yo dije, no lloverá. Llevamos huevos a las clarisas. Y yo salí a las 11:30 de casa y había dejado de llover. A la salida de la iglesia tampoco llovía. Y a la salida de la fiesta, a las 12:10 de la noche, cuando entré en el coche, empezó a gotear. O sea que la lluvia respetó las 12 horas de fiesta perfectamente.
¿Hubo corbata en la frente
luego
y servilleta? ¿Al aire?
Servilletas cuando entran los novios en el salón.
Ay,
sí, a mí me
horroriza. ¿No?
¡Qué bajuna!
No.
¡Qué bajuna!
Perdona, eso es internacional. Ya. ¿Ves? Porque había más
es
extranjeros
como...
que nacionales.
Sí. Eso es como lo del chivateo, que no es solo español, que creemos que somos muy chivatos, no, en todas partes.
No.
Las de todas
eso
partes.
Sí, la grito es de
¿hubo viral... gente que se quitó la chaqueta para cenar?
Hubo gente joven, para cenar, no, para comer no,
para comer.
Pero hubo gente joven ya cuando pasaban horas de fiesta que las levitas de los chaqués volaban. Pero
qué
ninguno
vergüenza
español. ¿Eh?
Pero qué clasista te está poniendo, Ramón.
¿Qué? Que es verdad. Eso no hay
la tarta se servía con cuchara o con tenedor.
¿El qué? Perdón.
La tarta con cuchara
el
o con
postre
tenedor.
El postre siempre con tenedor.
Muy bien.
El postre vale, nunca se come mal con cuchara.
Muy bien.
Menos mal.
Sí, ni las natillas.
Primer disparo.
Pues un temita de los Sexy Zebras, muy rockero, muy canalla, que se llama El mañana no existe.
Y otra cosa, el chaqué no se abrocha.
Ninguno de los dos sabemos lo que hacer. Pero tú te abriste una birra. Pero tú te abriste una birra. Si un amor se va, me dijiste, otro volverá. Mañana no existe. Mañana no existe. Da igual si estás alegre o estás triste. Mañana no existe. Mañana no existe. Da igual si estás alegre o estás triste. En mi cabeza subo bajo, ¿qué me pasa? ¿Qué te pasa? Si hoy me siento
vivir.